Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
19 de septiembre de 2017. 1:00 p.m. con 14 minutos y 40 segundos. El suelo se movió. El pánico que hace 32 años había en las calles del Distrito Federal volvió a la Ciudad de México.
¡El gas se está escapando! ¡Saca a todos! ¡Ey! ¡Aquí hay niños! ¡Ayuden! ¡Aquí hay niños! ¡Y están gritando!
Momentos de angustia, tristeza, desesperación. Desesperación. Miles de personas se quedaron incomunicadas por minutos. Cientos no daban con sus familiares. Y muchos más lloraban por un amigo, hermano, madre, padre, conocido, que lo perdió todo. La incertidumbre cimbró a México. Los llantos seguían en las calles. La desesperación, la zozobra, la impotencia se hacía presente.
No, tranquila. No manches.
Un sismo de magnitud 7.1 causó derrumbes de edificios, cientos de muertes, miles de heridos, y los ojos del mundo estaban en nuestro país. En la Ciudad de México, 38 inmuebles colapsaron. Se habilitaron 44 refugios temporales. 1.82 millones de usuarios se quedaron sin luz. 369 personas perdieron la vida. Pero a pesar de la tragedia, el movimiento telúrico nos mostró la grandeza de nuestro país, la solidaridad mexicana. Demostró de lo que estamos hechos.
La gente empezó a traer cosas, lo que, como puedes ver, tenemos muchísima agua, tenemos, afortunadamente, tenemos cosas para preparar sándwiches. Vamos a necesitar más, hay comida preparada ya.
Filas y filas de voluntarios. Los centros de acopio a reventar. Eran miles las personas que hacían cola para ayudar. Se formaban para levantar escombros. Cientos donaban víveres. Otros preparaban comida para los rescatistas, para los servidores públicos. Inclusive para las personas de los medios de comunicación que 24 horas al día recorrían las calles de la Ciudad de México, para que usted estuviera informado. La fuerza de México se vio hace un año. El pueblo se unió. Después de mucho tiempo, la religión, las posturas políticas, el color de piel, estatus socioeconómico, no importó. Nos unimos como pueblo azteca. En equipo ayudamos al prójimo, a nuestros hermanos que nos necesitaban. La solidaridad siempre debería estar presente en nuestro país. Que a un año esta tragedia nos enseñe y nos recuerde lo grande que es México, lo bueno que es su gente. Que este desastre natural nos una como hermanos. Porque unidos somos más fuertes, más grandes, y nadie y nada nos vencerá. Porque a un año, México está de pie.
Bien, 8:48 p.m. Dicen que recordar es volver a vivir, y vamos a tratar de tener nuestra plática con todo el respeto del mundo para que, pues, la susceptibilidad que hoy está a flor de piel guarde un sentido de justo reconocimiento para los que colaboraron, ayudaron, se partieron, se volcaron a las calles, y un justo reconocimiento también a toda la gente que después del sismo ha estado ahí todavía, y un llamado a las autoridades que tienen todavía muchos pendientes al respecto. Le pedí que se quedara, que es un esfuerzo bárbaro, porque el hombre tiene programa a las 5 de la mañana en vivo y luego hace televisión. Es uno de estos chicos periodistas que están moviendo decididamente a la opinión pública y al país. Juan Manuel Jiménez. Juanma, ¿cómo estás?
Mi querido Jesse, muy bien, ¿tú?
Bien, oye, qué extraordinario trabajo nos
Muchas
presentaste.
Gracias.
Bueno, una fecha que queda decididamente marcada ya en los anales de México. Ya había venido un golpe durísimo, el más, en 1985, y el año pasado la Tierra nos recordó: aquí estoy.
Así es, hace 32 años la Tierra se movió en 1985 con magnitud de 8.2 en ese entonces en la escala de Richter. 32 años después, el año pasado, con una magnitud de 7.1, un movimiento telúrico azotó, sacudió a la capital del país y a 4 estados de la República Mexicana, y nos mostró que los mexicanos nos unimos en tiempos de crisis. Y nos mostró la solidaridad que hay en el pueblo azteca.
Es impresionante porque lo primero que salió a la luz después de que se movió la tierra fue la voluntad, ¿no?
Sin duda.
O sea, la voluntad de los mexicanos. Quitamos clases, quitamos colores, quitamos lados y nos volcamos a las calles y demostramos de qué estamos hechos. Como sabemos que lo estamos y luego se nos olvida, pero
exacto,
siempre estaremos ahí porque los mexicanos estamos hechos para esto. Nos acompañan y me da muchísimo gusto tenerlos acá. Están Cristian y Alejandro, Cristian Álvarez y Alejandro Méndez, dos topos rescatistas del sismo pasado. Juanma, vamos a platicar con ellos. ¿Cómo estás, Cristian?
Muy bien, gracias.
Me da mucho gusto saludarte. Gusto Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Cuando supe que venía, lo primero que vino a mi mente, dije, para ser topo es innegable que lo primero que hay que tener es voluntad, buen corazón, emoción y espíritu, ¿no? Antes de saber otra cosa.
Sí, de hecho, más que nada voluntad, el querer ayudar y tener bien claro que esto es una ayuda voluntaria de la cual no vas a recibir, no vas a recibir absolutamente ningún pago. Entonces, eso es la parte más importante de ser topo.
Cristian, hace un año se vivieron momentos de angustia.
Así es.
Y tengo entendido que ustedes estaban en uno de los edificios emblemáticos. Primero estuvieron en Lindavista, en el edificio en la calle Coquimbo, y finalmente en Álvaro Obregón 286, donde varias personas murieron. ¿Qué sentías hace un año?
Bien, bueno, comenzamos primero por
Rancho Girasoles.
En Rancho Girasoles, uh-huh, en Coyoacán. Ahí fue donde comenzamos. Estaba la base de topos allá más cerca. Básicamente a unas cuadras,
así
Alex.
Es, así es.
Y ahí fue donde comenzamos. Ahí fueron las primeras más de 24 horas, ¿no?
Estuvimos 3 días trabajando, sí, en el edificio de Cuapa.
Sí.
Terminamos hasta que sacamos a la última persona, que afortunadamente salió viva. Y después nos trasladamos al edificio de Coquimbo, en Lindavista. Estuvimos ahí alrededor de 5 días. Te digo un aproximado porque la realidad es que perdimos la noción del tiempo. Y terminamos Lindavista y nos fuimos a Álvaro Obregón 286.
Bueno, Jesse, hablamos de la solidaridad y realmente estar en las calles reporteando en tiempo real lo que hacían los rescatistas, los voluntarios, fue impresionante. Yo creo que para los millennials, muchos de los cuales nos escuchan a través de Exa FM, era la primera vez que veíamos a los topos en acción. Siempre en la escuela nos presentaban a los topos, a este equipo que da su vida literalmente por el prójimo, y era la primera vez, Cristian, Alejandro, que los veíamos actuar, meterse literalmente a los escombros para salvar al prójimo. Un año después, ¿qué sienten?
Pues es un sentimiento difícil de explicar. La verdad es que estos días fueron de mucho movimiento y hoy, que es justo la fecha, en lo personal me trae muchos recuerdos, muchos, muchos recuerdos. Porque justamente el año pasado tuvimos más o menos el mismo tipo de eventos, un evento en Plaza de Solidaridad, después una entrevista en radio, terminamos el radio, espero que esto no vuelva a pasar, uh-huh, pero terminamos el radio y vino el sismo. Entonces, me trae muchos, muchos recuerdos, sobre todo por todo lo que vimos. En lo personal yo me preparé durante 15 años para cuando ocurriera esto, y cuando llega el momento, te das cuenta que no vas a estar del todo listo, porque en esta ocasión nos tocó nuestra familia, nuestra gente, nuestros paisanos, y muchas veces, sobre todo nosotros, nos tocaron nuestros vecinos, recuperar a nuestros vecinos.
Algo que yo siempre he creído, a mí me tocó vivir el 85, luego es ver la labor que han hecho, no solo en México, sino en todo el mundo, uh-huh, que han replicado además este sistema de topos en distintos países y han servido como escuela para el mundo entero, los topos mexicanos, ¿no? Después de lo hecho en el 85, permearon el espíritu, la forma, la estructura en distintos países del mundo, y luego vemos que en otros países llega un halo de alivio cuando llegan los topos mexicanos, ¿no?
Así es.
En distintos desastres en el mundo. Pero díganme aquí, yo siempre he creído que es muy complicado tener la oportunidad de salvar una vida, que puedan haber toneladas de concreto de por medio y que sean solo 10 centímetros para tocar siquiera a la persona que vas a salvar y no, y puedes durar 5 días o 3 días. ¿Cómo se controla el no perder la estrategia y el que no te gane el humano y quieras estirar de más o quieras jalar de más? Debe ser algo muy complicado.
Bueno, sin duda es algo que... sí, no niego lo complicado, pero es algo que lo veníamos comentando. Siempre nos hemos preparado para eso. La mayoría de nosotros estamos desde hace años en el ramo del rescate, de los servicios de emergencia, los servicios prehospitalarios. En el caso de tu servidor, anteriormente ya tenía yo unos 15 años como bombero. Ahora formo parte de la brigada. Entonces es algo de lo que te vienes preparando ya, de lo que vienes arrastrando ya desde antes. Que quizá no te lo esperabas, pues, que tocara en casa, que tocara los nuestros. Es diferente, pero sabías de antemano que había la posibilidad. Entonces, sí es difícil, sí hay miedo, sí tratamos de no perder el control y trabajar en eso, a lo que finalmente siempre nos estuvimos preparando.
Y sobre todo que no nos gane la ansiedad de si ya lo encontramos, ya lo localizamos vivo o viva. Trabajar siempre con seguridad, porque un movimiento en falso y no solamente puede perder la vida la víctima, sino también nosotros. Entonces trabajamos con mucha serenidad y paciencia, porque sabemos que podemos estar horas ahí trabajando para poder recuperar.
Bueno, sin duda alguna, la semana del 19 de septiembre marcó a muchísimas personas por diferentes motivos. Ustedes estando en el suelo, rescatando a las cientos de personas que lamentablemente estuvieron en los escombros. ¿Algún momento que haya marcado esa semana de labores?
En lo personal me marcó una bebé de nombre Jimena, justo en Rancho del Arco, en Girasoles. Era una bebé que tenía 6 semanas de nacida. Cuando la encontramos, y es algo que me dejó marcado para toda la vida, me tocó recuperarla a mí y la tuve unos segundos en mis brazos cuando la saqué. Uh-huh. Y esa sensación de tenerla en mis brazos me marcó durante mucho tiempo, hasta la fecha. Pero los primeros días era pensar todo el tiempo en la bebé, porque tengo un sobrino que en ese momento tenía esa edad. Entonces como que me enganché un poquito emocionalmente en ese sentido y fue uno de los momentos que más me marcó en estos sismos.
Cristian.
Sí, pues en lo personal, el caso de Jimena también estuve hombro a hombro también con mi compañero Alex. También me marcó mucho, sobre todo nos marca mucho los pequeñitos, ¿no? Que tienen todavía mucha vida por delante, que quizá van a tener muchas oportunidades, pero así sucedió. Me marcó ya para yo retirarme a una señora allá en Coquimbo, ahí por la Gustavo Madero. Esta señora, pues sobre todo los familiares, ¿no? Que tratas de fundirte un poquito en su dolor y en su pesar, sí. De tener la incertidumbre de si saldrá o no, y como siempre decimos, no nos vamos hasta que sale el último. Esta última señora se logró encontrar, se logró rescatar su cuerpo y entregárselo a sus familiares. Entonces, hasta ese momento también los familiares pueden definitivamente cerrar un ciclo, ¿no?
Descansar.
Quizá, ¿no? Claro, quizá, obviamente la esperaban con vida, pero pues si no, de menos tener su cuerpo y darle pues un santo sepulcro, ¿no? Definitivamente eso también te enriquece mucho y te llena el saber que pudiste coadyuvar un poquito con cerrar ese círculo.
Y es que en México celebramos de manera impresionante los logros deportivos de una selección, de un boxeador, de una elección. Sí. Pero hay que estar conscientes que los héroes están acá también, ¿no? Totalmente. Que tenemos héroes en las calles y que no se nos olvide nunca que los héroes están a un lado tuyo y que puede ser la persona con la que convives o estos dos extraordinarios seres humanos que tenemos acá el día de hoy. Bueno, déjenme platicarles, Cristian, Alejandro y bueno, tú, Juanma, te diste cuenta, por un reportaje de Irving, tu compañero, uh-huh. Que vimos en televisión, fuimos a buscar a Sergio Iván Castillo. Él estaba en su departamento, se cayó todo, perdió toda su familia y todo. Fuimos al hospital porque requería de equipo para seguir trabajando. Sergio ha venido 2 veces y le hemos dado seguimiento, tanto así que él trabaja ahora, o sea, le dimos la oportunidad de trabajar con nosotros, ¿no? Ha hecho fotos, o sea, hemos estado muy pendientes de él, ¿no? muy pendiente. Él perdió su pierna al final. Hoy no quiso venir. La idea era que estuviera aquí con nosotros. Pero se fue de la ciudad. Uh-huh. O sea, él no pudo estar en la ciudad. No podía vivir el 19 de septiembre en la Ciudad de México después de lo... Porque debe ser muy complicado.
Claro.
Para él. Pero vamos a escuchar esto un poco como reconocimiento al querido Sergio, que nos debe estar escuchando, y le mando un abrazo muy grande. Esto pasó el 13 de octubre en el hospital Durango, aquí en la Condesa, ¿no? Roma Condesa, no sé. Bueno, estaba en terapia intensiva, conectado y con todo, pues con todo lo necesario, porque sí se portaron muy bien con él, para poderle salvar la vida. Y se salvó su vida, solo perdió su pierna. Vamos a escuchar esto.
Amigos de XFM, estamos en la radio y estaba yo comentando antes de entrar al aire que me daba mucho gusto estar aquí. Es que sí me da gusto poder platicar con Sergio Iván Ruiz Castillo. Sergio, ¿cómo podemos decirle al público que nos está escuchando quién eres? Cuéntanos, porque eres un artista, eres un fotógrafo, pero artísticamente, ¿quién eres?
Soy sobreviviente del terremoto que acaba de pasar. Y soy fotógrafo profesional porque descubrí mi pasión. Yo ya tenía por ahí alguito de equipo fotográfico que no era profesional, pero en esos momentos, bueno, era lo que a mí me permitía empezar a descubrir lo que era Sergio, lo que era empezar a tomar fotografías. Empecé a salir, empecé a descubrir que mi gran pasión era la fotografía, era transmitir a través de lo que era el lente. Después del terremoto, todos mis discos duros se perdieron junto con ello. Perdí todo, perdí familia, perdí todo lo material, que realmente lo material no es lo más importante, pero mi familia es lo más doloroso. Pero sí, yo, Sergio, ahorita, pues es eso, sigo apasionado con la fotografía y porque me ha gustado siempre recorrer el centro, tomar esas historias de la Ciudad de México, porque de verdad es que la Ciudad de México es increíble, de Querétaro, de San Miguel Regla, que fue el último lugar que visité. Yo venía regresando de San Miguel Regla y Peña de León. 17 y 18. Y el 19 llegué el 18, me trasladé a Pachuca, estuve un ratito por ahí, unos lugarcitos, y 19 me vine en la madrugada para acá, y llegué 19 temprano aquí a la Ciudad de México. Me fui a regresar el automóvil que renté al aeropuerto de la Ciudad de México, y cuando regreso con mi madre que me acompañó, pues yo dejo a mi madre en la sala. Estaban ellos platicando, yo me retiré a mi habitación para dormir un poco porque la verdad venía muy cansado del viaje, y fue cuando empiezo a escuchar las alertas, básicamente los gritos de mi madre que está temblando, que bueno, por eso soy sobreviviente del edificio de Ámsterdam y Laredo, que se desmoronó completamente encima. Yo estaba en el tercer piso, 6 pisos encima de mí, mis familiares no sobreviven. Yo estoy día y medio ahí, llego al hospital, me dicen que parecer el 20. Y pues ha sido difícil la recuperación, puesto que todos el primer día estuve rodeado de médicos porque básicamente me les iba. Sí, fue muy difícil el sobrevivir, pero al parecer incluso inconsciente yo seguía sobreviviendo, luchando por todo, ¿no? Sí, algo que me mantuvo vivo y me mantiene vivo es toda la experiencia, todos los tratos de los doctores, del personal de enfermería, de todo lo que se ha volcado aquí en el hospital, que ha sido increíble, que me ha mantenido con una salud. Tuve una sonda en el pulmón que estuvo rescatándome el pulmón, que me permitía respirar.
Cuando se viene abajo, me imagino que hay una oscuridad total y rotunda. ¿Cuál es la primera voz que escuchas?
Bueno, en toda esta oscuridad rotunda fue hasta que llegó uno de los primeros rescatistas que estaban preguntando. Yo gritaba y gritaba, pero en esos momentos creo que todavía estaba muy abajo en los escombros, y yo creo que rescataron otras personas arriba de mí, de voces muy lejanas, cuando estaban preguntando por sobrevivientes. Yo las escuché básicamente todo, porque siempre estuve consciente en esa oscuridad, en ese lugar tan siniestro, tan oscuro, que era básicamente era un mausoleo que a mí me tocó vivir. Y la segunda fue el ejército que estuvieron preguntando, y después el me escuchas, el cómo te llamas, el te vamos a sacar de ahí, y escuchaban los martilleos y obviamente se cansaban, descansaban y otra vez empezaban, pero luego se iban por periodos que tal vez no sé si eran 5 minutos o eran horas, pero esa era esa sensación tan de desesperación, de impotencia, de que tú estabas ahí atrapado y de que quitaban esas esperanzas y te las quitaban otra vez y llegaba otro rescatista y al final la Secretaría de Marina con las mismas preguntas, lo mismo todo, y gastando el poco aire que me quedaba para gritar a todo pulmón, para tratar de ser rescatado y con el miedo de que con cada grito pues se me acabara esa última cantidad de aire que tenía yo en ese mausoleo.
Cuando llegas aquí, ¿a quién es la primera persona en la que ves?
A mi padre, porque eran las familias, solo eran los familiares directos. Y bueno, pasé 3 días entubado, inconsciente, y la primera persona que veo cuando medio empiezo a abrir los ojos con el tubo en la boca, en la garganta, es a mi padre y sus lágrimas de que yo sobreviviera. Una que otra cosa también increíble que de verdad he visto, que no sé, México es grande, México de verdad, las personas son muy hermosas cuando realmente se unen. Pero no me rindo, yo sobreviví a esto, yo pretendo seguir a pie de lucha y con todas las energías de internas con las que me dan allá arriba y con también con las que me dan acá las personas tan hermosas con las que me están rodeando, familia, amigos, los que no me conocen, oraciones de otras personas también. Entonces, que una persona que está luchando con todo y que va a seguir luchando con todo, que no importa cuánto se tome el tiempo, pero voy a completarme.
Iván es un ejemplo, es un guerrero. Te ve uno con una fuerza y una luz impresionante. ¿Qué consejo le darías a toda la gente de México?
El consejo a los sobrevivientes y a todo México, a las personas que pasen por momentos difíciles, que todo es crecimiento, es sacar lo bueno de lo malo. Yo ahorita realmente he tenido muchísimas cosas que se me han arrebatado así en un instante, pero que sigo muy positivo porque estoy aprendiendo y la verdad es que el haber vuelto a nacer me ha permitido, yo creo que, deshacerme de todas esas cargas negativas, de todo ese carácter negativo que yo tenía. Pero yo les digo, ningún momento difícil es muy difícil para que uno lo pueda afrontar con las energías que tenemos. Realmente sí, quéjense, saquen todo, si tienen alguna pérdida, saquen ese dolor. Eso háganlo y aflórenlo, porque de verdad es muy importante. Pero de verdad después pónganse a pensar todas las cosas buenas que sí tienen y todo lo que ustedes pueden lograr con o sin apoyo, porque eso los hace muy, muy fuertes, porque las energías todas las tenemos dentro, simplemente tenemos que saber cómo sacarlas.
Gracias y de verdad, gracias por el ejemplo, gracias por verte con esas ganas de aferrarte a la vida, de aferrarte a tu carrera, a tu pasión. Eso es algo que nos lo llevamos todos, con una gran lección de vida que nos das el día de hoy. Muchas gracias, Iván.
No, gracias a ustedes.
Continuamos.
Pues esto sucedió con unos días después del sismo. Él estaba en la cama y todo. Estábamos platicando qué fuerza de Iván, ¿no? La verdad es que qué fuerza. Pues bueno, hoy hay un simulacro.
Hoy habrá simulacro para que tome sus precauciones. A la 1:14 habrá un minuto de silencio por parte de las autoridades mexicanas, también por parte de distintos grupos y colectivos, por si ve a gente con el puño alzado en la calle, es debido a este minuto de silencio, haciendo memoria a las personas que lamentablemente perdieron la vida hace un año. Y a las 13:16, a la 1:16, se va a activar la alerta sísmica para comenzar este protocolo que año con año se ha estado implementando desde el 85.
Atención, es la alerta sísmica por un simulacro.
Hay que simulacro.
Están todos como muy conscientes de ello para no así alertarnos. Es un simulacro de un sismo. La alerta sísmica va a sonar para que estemos como muy conscientes, ¿no?
Exacto. Con una simulación del terremoto de 7.1 que azotó a la Ciudad de México hace un año.
Pues muy bien. Muchas gracias, Cristian, Alejandro, de verdad, por estar con nosotros. Son ustedes muy amables. Gracias, y no me resta más que siempre felicitar a los topos. Son un orgullo de México. Insisto, cuando hay desastres naturales en otros países, se alivia la sociedad cuando llegan los topos mexicanos. Y esos son de los orgullos que uno debe presumir. Gracias por dedicarse a lo que se dedican y por salvar vidas y por ser los topos.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y estamos a la orden, sobre todo para la sociedad.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes también. Gracias. Auditorio.
Muchísimas gracias.
Juanma, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Jesse.
Gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte comercial, 9:09.
Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Exa FM.